Vamos saludando a quienes nos acompañan hoy lunes en esta tertulia. Bueno, ya escucharon la voz de Darío Klein. ¿Qué tal, Darío?
Buenos días.
Natalia Ubal, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Lo más bien acá como locatario, como anfitrión. Sí. Un gusto de tener estos compañeros.
Y cuando viene el avión. Lunes. De eso hablamos.
Exactamente.
Después. Y por último, saludo a Graciano Pascale, que ya nos acompañó el lunes pasado en esta misma mesa. ¿Cómo te va, Graciano?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días para todos, a los compañeros del panel y también a los oyentes, a muchos de los cuales además les quiero agradecer públicamente, porque yo les decía fuera de micrófonos, me sorprendió la cantidad de llamados, emails, mensajes de texto que recibí en estos días a raíz de la participación del lunes pasado en la tertulia, así que lo quiero decir públicamente, porque además es un testimonio también del impacto social que tiene este espacio en la radio.
Espionaje desde la cárcel VIP. Ese fue el título del viernes en el semanario Brecha, que agregaba que los servicios de la dictadura siguen activos. Un archivo con documentos secretos en poder de militares presos. Una contraofensiva por internet. Y seguimientos a personalidades como la fiscal Mirta Guianse revelan la existencia de un aparato de inteligencia clandestino operado por represores de la dictadura, sobre cuyos alcances hay preocupación en medios políticos y judiciales. Se planteaba en la presentación del informe que iba después en las páginas 2 y 3. Muy pocas horas después, el sábado, el inspector mayor retirado Ricardo Medina, procesado por violación a los derechos humanos durante la dictadura y uno de los detenidos en la cárcel de Domingo Arena, denunció que el gobierno violó sus derechos constitucionales al requisarle material informático que estaba en su poder en una computadora que tenía en la cárcel y al requisarle también otros materiales que su hija intentó entregarle hace algunos días. La carta se publicó en el sitio www.envozalta.net, que es uno de los portales de internet que han generado polémica justamente en las últimas semanas. ¿Ustedes han estado siguiendo estas noticias a propósito de estas actividades que vendrían desarrollando los militares que están presos en la cárcel de Domingo Arena?
Sí, yo con un nivel creciente de preocupación, ¿sí? Digamos, al principio era un poco... Me dio un poco de risa la página en internet esa que tienen en voz alta, pero bueno, después me parece que esto es cada vez más preocupante y creo que se debe en parte y parte de la responsabilidad la tienen los gobiernos anteriores que de alguna manera consagraron la impunidad o la legitimaron y bueno, me parece que si uno deja una banda de criminales sueltos en la calle y les dice que no son criminales o los convence de que no son criminales, después pasan estas cosas y nadie se puede sorprender, ¿no?, de que sucedan.
¿Qué es lo que te ha preocupado de las noticias más recientes?
Lo que me preocupa es que los servicios de inteligencia de la dictadura siguen activos, ¿no? Medina trata de negarlo, la hija de Medina también en una carta al Observador dicen que en realidad era información inocente, ¿no?, sobre Mirta Guianse, será sacada de páginas en internet y eso es información pública, pero bueno, aunque sea información pública, cosa que dudo y que duda también Brecha, porque Brecha dice que incluso esta parte de la información sería robada de información oficial, ¿no?, de inteligencia. Más allá de que sea cierto, bajar información pública de una persona que consideras un enemigo, como ellos consideran a la fiscal Mirta Guianse, desde el punto de vista de la retórica y también de la práctica, me parece que no es nada inocente, ¿no? Ordenar, bajar información, ordenar archivos, clasificarlos. No, es una operación de inteligencia, me parece que eso es innegable.
En el informe de Brecha, a propósito de Mirta Guianse, se señalan otros elementos que se acumularon últimamente. Por ejemplo, que la fiscal fue objeto reciente de una vigilancia que pretendía presionarla y amedrentarla. La magistrada detectó la vigilancia que fue sometida durante sus vacaciones en Punta Rubia, un balneario cercano a La Pedrera. En dos ocasiones detectó en las cercanías del chalet que habitaba vehículos particulares, uno de color rojo y otro blanco, que abandonaron el lugar cuando ella o su marido se dirigieron a su encuentro. Fuentes cercanas a la fiscal indicaron que Guianse tiene la convicción de que quienes merodearon su lugar de veraneo tenían intención de darle una señal de aviso: mirá que te estamos vigilando. ¿Tú, Graciano, cómo estás siguiendo estas noticias?
Bueno, también con preocupación, aunque un poco más acotada quizás de la que demostró en su comentario Natalia, porque en primer lugar, estas personas están detenidas en una cárcel especial que construyó el gobierno para ellos, en un régimen especial, repito, que según todos los indicios fue objeto de conversaciones durante el año 2005 entre el gobierno y el entonces comandante del ejército, teniente general Alberto Lotti, y después su sucesor Carlos Díaz, que fue el que llevó adelante, sin conocer mucho las cuentas, la construcción de la cárcel. Y en segundo lugar, porque las condiciones de reclusión en esa cárcel, obviamente, son totalmente controladas por las autoridades. Ellos saben si tienen internet, si no tienen, si tienen radio, si no tienen, si tienen televisor, si no tienen, si entran los diarios, si no entran. O sea, en ese sentido me parece imposible que algo haya ocurrido sin conocimiento, anuencia, supervisión de las autoridades. Si no fue así, si fue una violación, si las autoridades fueron engañadas, bueno, realmente es una cosa muy grave, porque se supone que las personas que están en la cárcel están bajo un estatuto muy claro de disciplina y de apego a un reglamento. Y en segundo lugar, me parece que tampoco, yo en ese sentido soy optimista en cuanto a la dilucidación rápidamente de estos hechos que tú leías y que tienen toda la apariencia de hechos delictivos, es decir, montar un servicio de espionaje o mantenerlo activo fuera de todo control del Estado, obviamente es un hecho con apariencia delictiva, y yo estoy convencido que si la justicia pudo dilucidar responsabilidades penales de personas que cometieron hechos aberrantes hace 30 años en la República Argentina, pueden perfectamente en un santiamén determinar hechos y responsabilidades con apariencia delictiva de cosas que ocurrieron hace 15 días en La Pedrera, por ejemplo. Entonces, me parece que habría que esperar una rápida dilucidación inmediata, sobre todo de la justicia y de la policía, para que pongan en claro, y estas preocupaciones legítimas que yo comparto, se aclaren completamente.
¿Ustedes tienen la impresión de que se está gestando, o que se ha venido gestando, algún tipo de aparato clandestino en torno a estos militares presos?
El tema es que estos militares presos, en su 90%, desempeñaron tareas de inteligencia durante prácticamente toda su vida, y es lo que saben hacer. Es difícil que lo dejen de hacer ahora. Más allá de si los datos que les requisaron tenían o no información sobre la vida privada de determinadas personas, es evidente que es información de inteligencia. Digo, el 90% de los servicios de inteligencia es a eso a lo que se dedican, a juntar información pública, procesarla y clasificarla. Digo, la gente a veces capaz se imagina satélites. Básicamente es eso, es juntar información. Y bueno, y eso es lo que están haciendo. Yo no estoy tan seguro que sea tan fácil probar responsabilidades delictivas, ¿no? En seguimientos y en más allá de violar el régimen de reclusión, un seguimiento es muy difícil de comprobar que ahí se haya cometido un delito por el mero seguimiento, ¿no?
Yo no soy jurista, pero por una punta a la matrícula, pasa el dato, averigua quién estaba en el volante y creo que
ahora, creo que no es lo esencial, ¿no? Más allá de que obviamente hay que preocuparse por la comisión de delitos o por la violación de reglamentos carcelarios y tomar las medidas correspondientes, creo que acá sigue habiendo un problema político, y quiero volver a lo que planteaba Natalia al principio. Acá tenemos un problema político con respecto a la dictadura, a la evaluación que hace la sociedad uruguaya y cómo lidia con ese pasado, que no lo ha hecho bien. La semana pasada tuvimos las repercusiones de un disparatado editorial de una asociación militar que prácticamente movía la risa, que es otra cara de lo mismo, es decir, los mismos impunes, los mismos represores, la misma canalla fascista que violó los derechos humanos durante la dictadura, tiene a esta gente operando, porque si son jubilados, si tienen tiempo libre, ¿qué van a hacer? Van a seguir haciendo lo mismo, y tiene sus voceros públicos e ideológicos, que no pretende hacer otra cosa que defender a la dictadura, justificar a la dictadura. Cuando asumió el gobierno del Frente Amplio, estos señores lo único que leyeron fue algo así como el triunfo del enemigo, porque ellos viven como aquel soldado que se perdió en Vietnam, no se enteraron que terminó esa guerra, entre comillas, creen que viven en la misma guerra, y además ellos empezaron a vivir con terrible preocupación el ascenso del marxismo al poder. Entonces actúan clandestinamente y actúan públicamente en función de los mismos objetivos que tenían cuando dieron el golpe de Estado. Entonces, lo que hay que preocuparse, los uruguayos debemos preocuparnos, es cómo puede ser que no hayamos saldado cuentas con eso terrible. ¿Cómo puede ser que el ejército uruguayo, las Fuerzas Armadas, no reconozcan a esta altura lo terrible que fue la dictadura y la sigan justificando. Militares en actividad, militares en retiro, con acciones públicas o con acciones clandestinas, no hacen otra cosa que reivindicar el fascismo, y eso es lo que los uruguayos deberíamos repudiar.
No se han depurado las Fuerzas Armadas, si recordamos el episodio con Glodowski, ¿no?, en Haití, cuando dijo que bueno, este era un gobierno marxista, que la política de derechos humanos era un ataque al ejército y que a los periodistas que investigaban hechos de la dictadura había que matarlos, ¿no? Es un militar en actividad. Me parece lo preocupante es eso, lo que decía Daniel, o sea, se mantiene el mismo pensamiento y el mismo diagnóstico de lo que fue la situación de la dictadura y las causas, y bueno, eso es realmente lo preocupante, y esta gente no está aislada, ¿verdad? No son unos loquitos sueltos que están en una prisión aislados, sino que forman parte de una lógica que también se extiende a la interna del ejército.
Graciano, ¿tú cómo lo ves?
No parece que estuviera en la agenda del ejército los temas que, más allá de compartir, obviamente, digamos un juicio histórico negativo, absolutamente negativo sobre ese periodo, pero no parece estar en la agenda del ejército en este momento una revisión de todo lo acontecido. Más bien lo que parece estar en la agenda del ejército hoy es el manejo de 50 millones de dólares anuales que realizan, según dijo la Auditoría de la Nación, a Piachere, luego de 3 años de una administración que ha, digamos, supuestamente supervisado el ingreso al país de esa cantidad enorme de dinero proveniente de las misiones de paz, y que los mandos militares, alejados completamente de todo revisionismo del pasado, se han dedicado a administrar, y parece que no del todo claro, en estos últimos años.
A ver cómo entra ese factor en este debate.
No, simplemente que me parece que hay agendas distintas en el país. Es decir, mientras hay personas que, por razones totalmente comprensibles y compartibles, tiene una visión, digamos, de la necesidad de dar vuelta a una página de determinada manera de la historia uruguaya, yo la sincera impresión que tengo es que eso hoy no forma parte de la agenda de los mandos militares en actividad, más allá de lo que puedan ocurrir en instituciones jubilatorias o de jubilados, y que están administrando dentro de una actitud disciplinada y respondiendo a sus mandos militares una situación que hoy por hoy dista mucho de ser la que ocurrió en el pasado.
La agenda de las Fuerzas Armadas es la agenda del Poder Ejecutivo, o la agenda de las Fuerzas Armadas la tiene que imponer el Poder Ejecutivo, porque se trata de una organización del Estado subordinada a las autoridades constituidas. El problema que tenemos acá es lo que venimos arrastrando desde el 85. Justamente la política de los gobiernos, los sucesivos gobiernos uruguayos, fue ignorar el pasado, poner una barrera, poner un velo y dejar a las Fuerzas Armadas libradas a su propio destino. No nos metemos con ustedes, pero tampoco le damos nada.
No, le damos 50 millones de dólares.
No se lo dieron, porque justamente esto surgió después. Ningún gobierno le ofreció nada.
De las misiones de paz.
La posibilidad de participar en misiones de paz es el recurso que encontraron las Fuerzas Armadas empobrecidas, porque vamos a reconocer una cosa, los sucesivos gobiernos democráticos, y el primer gobierno de Sanguinetti sobre todo, le fue quitando presupuesto, que tenían una parte muy importante del presupuesto durante la dictadura, y se le fue reduciendo. No nos metemos con ustedes, pero le vamos a sacar la plata. Los dejaron en una situación empobrecida. Las misiones de paz fue la forma que tuvieron las Fuerzas Armadas y muchos individuos, muchos oficiales y soldados entre las Fuerzas Armadas de obtener recursos, ya sea para la institución o ya sea para los propios ingresos personales, porque sabemos que los salarios, sobre todo de los soldados, no son nada buenos. Justamente, esa decisión, esa actitud esquizofrénica de decir, olvidémonos de todo lo que pasó y ustedes arreglen sus asuntos como les parezca, es la peor política que se puede haber tenido. La política es meterse con las Fuerzas Armadas de dos maneras. Meterse para liquidar ese pasado, para que las Fuerzas Armadas reconozcan públicamente que eso jamás debió haber ocurrido ni debería volver a ocurrir, y para decir, vamos a tener una política de defensa en este país, vamos a destinar a las Fuerzas Armadas los recursos que necesite para modernizarse, para desarrollarse, para ser operativas. Hoy por hoy tenemos problemas en Fraiventos, porque unos tipos con una lanchita se les ocurre hacer una demostración y los lanchones de la prefectura hacen papelones porque no son capaces de alcanzar la lancha de un pequeño burgués de Gualeguaychú. Entonces ese tipo de cosas son las que deberían estarse atendiendo, pero claro, como durante veintitantos años no hiciste nada, hoy tenés que enfrentarte a este problema.
Y
yo diría, dar los recursos y además supervisar cómo se gastan.
Pero digo, estamos mezclando dos cosas, me parece. Por un lado están estos militares en retiro en la cárcel que montan su aparato de inteligencia o que mantienen su aparato de inteligencia para también indirectamente, directamente defenderse a sí mismos, defender su legado, lo que ellos consideran su legado, y defenderse de una situación en la que han caído en desgracia, ¿no? Por otro lado están las Fuerzas Armadas, que no hay que generalizar, hay de todo, digamos, no hay una política, para empezar, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, tienen distintas, distintas visiones, distintas estrategias, y después tampoco hay una sinergia absoluta entre, si bien en general las Fuerzas Armadas no han hecho el mea culpa como institución, tampoco me parece que los militares en activo de hoy sean lo mismo que los militares en retiro que están presos. Hay diferencia.
No se ha procesado ese pasado. De alguna manera ese discurso de hay que dar vuelta a la página, de un libro que no está escrito, o sea, la página está en blanco. Como no se ha procesado, suceden los hechos que suceden actualmente y sucedió también lo del caso Barrios en pleno gobierno democrático, ¿verdad? Entonces, si no se combate de alguna manera eso, si no se procesa, si no hay un discurso de alguna manera consensuado en torno a lo que pasó, obviamente no se va a lograr un consenso absoluto, pero sí por lo menos que las Fuerzas Armadas reconozcan que lo que hicieron está mal, o sea, lo mínimo, ¿no? Que se violaron los derechos humanos.
Yo creo que eso es lo único que está faltando, en realidad. Creo que este gobierno ha avanzado en pocos años muchísimo en relación a derechos humanos, a investigación, a saber qué fue lo que pasó, a escribir esa historia, que todavía, hay... debate desde la oposición al respecto de cómo se escribe esa historia, pero lo importante es que se ha avanzado enormemente, con las botas de siete leguas de ¿quién era que lo usaba? El Pulgarcito, ¿no?
Claro, no introduzcamos más personajes en esta discusión, ya hay bastante.
Pero lo que sí falta, lo clave que falta en Uruguay, por ejemplo, en comparación con Argentina, es que el ejército todavía no ha hecho su mea culpa. Y para que la democracia uruguaya termine de consolidarse plenamente, creo que ese es un elemento clave.
Ese es un problema, porque está lleno de oficiales. A mí me consta, porque yo conozco oficiales que tienen una mentalidad profesional, una mentalidad de servicio ajustado a las normas democráticas, pero están entreverados, están totalmente entreverados porque nadie ha hecho una política.
Pero, ¿y por qué hay que esperar que el ejército como institución lo haga? Tú decías recién que la agenda del ejército es la agenda del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la dificultad que hay? Sinceramente yo no lo entiendo. ¿Cuál es la dificultad que hay para que el Poder Ejecutivo, a través de los mandos pertinentes, sea presidente de la República, ministro de Defensa, impongan eso en la agenda? Sinceramente, se habla del ejército como si fuera del ejército de Angola, como
el
si
gobierno
fuera
el ejército tiene responsabilidad,
de República Dominicana. ¿Cuál es el problema de por qué el ejército no pone eso, el gobierno no pone eso en la agenda? Me parece que es tan sencillo como eso. No hay por qué esperar que una institución que, digamos, orbita en su círculo propio tome una decisión. Si hay un mando vertical y si hay una preocupación sincera y genuina, bueno, simplemente se pone en la agenda, se obliga a los mandos militares a que se haga tal o cual cosa. Sinceramente no veo tanta dificultad en hacerlo.
Pero volvemos un poco a lo anterior también, o sea, pasaron 20 años en este país donde el ejército era intocable, hicieron lo que quisieron, están muy acostumbrados a eso y es difícil a veces revertir la situación. No obstante, yo creo que el gobierno tiene responsabilidad en no haber depurado las Fuerzas Armadas y no haber de alguna manera intentado cambiar ese pensamiento y exigir un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas.